7:43. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y vamos a saludar a nuestros invitados. Está con nosotros Antonio Navarro. Antonio, senador, ha estado viajando mucho usted. Buenas noches.
Diana, pues claro, este moverse, pues...
¿Campaña?
Camarón, se duerme. No, usted sabe lo que le pasa.
Eso fue para no pronunciar corriente, diga. Camarón que se duerme.
Se lo tomen los sapos.
Ah, si no hubieran dicho que era el de la luciérnaga que se había quedado. Alejandro Santos, director Revista Semana, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un placer estar acá y un saludo aquí a todos los amigos de la mesa y a todos los oyentes.
Gracias, Alejandro. También con nosotros el senador Roy Barreras. Roy, buenas noches. Hacía días no venía por acá.
Diana, buenas noches a todos los oyentes, a las oyentes, a los panelistas, a la mayoría de los colombianos que pueden celebrar y también a los que estamos tristes esta noche por algunas cosas graves como el asesinato de José Jair Cortés. Quiero alzar la voz en ese repudio. Estuve el viernes pasado con él, junto con la senadora Claudia López y otros miembros de la Comisión de Paz, hablando allá en Tumaco con ese consejo comunitario del Alto Mira, unos colombianos que están en medio del fuego de las bandas criminales, y es verdaderamente triste ver cómo ellos nos advierten del riesgo de muerte y 3 días después es asesinado. De manera que mis condolencias a la familia, al Consejo de Gobierno y mi llamado al gobierno para proteger a los demás miembros de esa Junta de Gobierno antes de que nos asesinen a todos.
Es el segundo muerto de Alto Mira y Frontera.
Sí. Van 5 en estos años, el segundo en los últimos 12 meses, pero es dramático. Es decir, hay todos los muertos de la guerra son trágicos y son estúpidos porque son prevenibles, pero es dramático cuando usted ha podido estar con ellos recibiendo la denuncia. Ya estábamos con Christopher, delegado de Naciones Unidas, y ellos están advirtiendo, estamos en medio del fuego cruzado. Ellos lo que están es haciendo respetar su derecho ancestral. Es gente pacífica, gente que cree en la paz, y a pesar de sus advertencias, 3 días después recibimos la noticia de que lo asesinan.
Es cierto lo que usted está contando. Yo tuve la suerte de estar 15 días antes, precisamente en Tumaco, un sábado, y de estar con ese mismo grupo, que efectivamente está amenazado, que recibió una protección, pero que hay mil cosas que no se entienden. Usted de Nariño, vamos a hablar, Antonio, ahora más adelante sobre ese tema de los líderes asesinados. El caso de este consejo de Alto Mira es un caso distinto, que tiene unas características que hemos venido explicando en los últimos días. Ahí hay un territorio que es diferente, es un territorio donde hay tierra colectiva. Además, este es un grupo que está de acuerdo con los procesos de sustitución de cultivos, que se enfrenta a otros grupos y colonos que hace muchísimas décadas llegaron ahí desde Caquetá, Putumayo y otras partes.
No tantas décadas.
Bueno,
llegaron
últimos años, ¿no?
Cuando se apretó
99, desde el 99 vienen, Colombia. Desde el 99 vienen, o sea, sí. Estamos hablando ya de cuántas décadas, dos.
Sí, es una disputa complicada.
Y es una disputa complicada. Los otros están en contra de la erradicación de cultivos. Allá estaba el vicepresidente Óscar Naranjo. Hay más de 2,000 hombres de la policía y de los militares. Esta persona además tenía protección. En fin, muy difícil la situación. Vamos a hablar de eso más adelante. Y saludo esta noche a nuestro líder, ¿no? ¿Sí o no, Alejandro? Es nuestro líder.
Líder 2017.
César, felicitaciones y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana. Gracias por ese reconocimiento al trabajo colectivo que hacemos en De Justicia. Lo bonito de este premio es que justamente fue al liderazgo colectivo. De manera que recibí ese premio en nombre de todos sus compañeros que son maravillosos. Administrativos, investigativos, todos.
Y tengo la suerte de tener en mis manos, para que le cuente a los oyentes, una serie que se llama Ideas para Construir la Paz, que son, ¿cuántos libros?
Son 8 libros, documentos cortos, ágiles, para que los ciudadanos, los medios de comunicación, los académicos, los hacedores de políticas públicas, pues puedan tomar algunos elementos que hemos trabajado en De Justicia durante ya más de un año. Cuando se vino el acuerdo de paz final el año pasado, dijimos nosotros, bueno, aquí van a faltar ideas para implementarlo, porque los colombianos somos mejores para legislar que para ejecutar. De tal manera que, para tratar de anticiparnos un poco a los impases que hoy estamos experimentando con la paz, que va avanzando, pero que obviamente tiene muchos desafíos. Hicimos 8 documentos sobre temas básicos como qué hacer con la política de tierras, qué hacer a propósito de Tumaco. Ahora podemos hablar más de esto. Ahí se anticipaba algo.
Ahí está y lo hablamos
sobre
en un
políticas de drogas.
Sí.
Exacto, que usted estuvo, Diana, nos hizo el favor de acompañarnos al lanzamiento de esos documentos. Se anticipaba que si no se ponía el énfasis en la erradicación voluntaria, la erradicación forzada, la sustitución iba a generar problemas como los que estamos viendo, de tal manera que lo que hacemos en estos documentos es hacer un diagnóstico de en qué está la situación de política de drogas, de paz ambiental, ahora que se está aumentando la deforestación de nuevo, qué hacer con el acceso a la información para la Comisión de la Verdad, en fin, los desafíos que pensamos nosotros que son más difíciles, más importantes y prioritarios, y en cada documento hacemos una serie de propuestas concretas que esperamos pues que la ciudadanía, los medios y los funcionarios encuentren útiles para que avancemos entre todos en la implementación de la paz.
Lo cierto es que para todos los que hacemos este tipo de trabajo, para los políticos, para los periodistas, lectura obligada. Vamos a empezar entonces nuestro debate de esta noche, está muy variado y reúne temas como la mala hora que vive la reforma política, los ecos del candente debate de anoche en el Senado, las recientes muertes de líderes sociales y una propuesta para tener un mecanismo en Colombia contra la impunidad. Empecemos por un tema político, porque esta noche están encendidas las alertas ante un eventual hundimiento de la reforma política. Ante ello, usted, senador Roy Barreras, ha puesto a través de las redes sociales ese planteamiento. También lo ha hecho el precandidato liberal Juan Fernando Cristo. Han coincidido en que ello sería impensable, que si no hay una reforma, pues sería impensable irnos a una constituyente.
O indispensable.
Indispensable irnos a una constituyente, pero ustedes habían opuesto inicialmente a esa figura. Con lo cual tengo que preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Por qué está bloqueada la reforma? ¿Y cuál es el artículo que incomoda?
Pues gracias, Diana. A ver, lo primero que hay que contarle a los oyentes es que la reforma política tiene un trámite que ha sido bloqueado sistemáticamente en la Cámara. Lleva desde que inició la legislatura, 20 de julio hasta ahora, meses y apenas ha superado el primer debate. Esa dilación, esa demora, ese entorpecimiento es absolutamente irresponsable hasta que llegamos a esta semana, que es la última semana en que la reforma puede aprobarse con vida, porque el calendario no da más. El 11 de noviembre empieza el calendario electoral, está establecido. Y después de que empiece a regir ese calendario, no pueden cambiarse las reglas de juego, porque sería como empezar un partido de fútbol y cambiar las reglas cuando ya van 15 minutos de juego. De suerte que solo puede aprobarse una reforma hasta el 10, tiene que entrar en vigor. Si no se aprueba esta semana, es absolutamente imposible que pueda en escasos 15 días, menos de 15 días, aprobarse en Comisión Primera de Senado y en plenaria. Por tanto, si no se aprueba esta semana en la Cámara, la reforma está muerta. ¿Y eso qué consecuencias tiene? A mí me parece que un Congreso que fue incapaz de hacer la reforma a la justicia y que se declara incapaz de hacer la reforma política va a ser casi seguramente revocado, como le pasó al Congreso del 91, y eso hará indispensable una asamblea constituyente.
Ahora, yo tengo información de que con una votación de 101 votos a favor y 2 en contra, la plenaria de la Cámara aprobó hoy la ponencia positiva en segundo debate del acto legislativo.
Sí, pero eso no sirve.
Política.
El informe de ponencia solo no sirve para nada.
Pero va caminando.
Ya no sirve, va caminando hacia la tumba, porque si no se aprueba la totalidad de la reforma hoy, aquellos que quieren engañar y dilatar y decir que tranquilos, que el próximo martes se aprueba el artículo, les quiero decir, el próximo martes será una fecha ya imposible, 25, 24 y 25 de octubre, para que llegue a la Comisión Primera del Senado el martes 7 de noviembre, Alejandro. Y tres días después se vence el plazo, no hay nada que hacer. Y eso, además de que implica casi que una actitud irresponsable, es la primera violación grave al acuerdo de paz. Uno no puede firmar un acuerdo de paz e invitar a una democracia nueva en este pantano clientelar, en estas reglas de juego clientelistas abiertas a la compra y venta de votos absolutamente ilegítimas. La reforma política es indispensable para ganar legitimidad. Si el Congreso no la hace, yo creo inevitable, Antonio, Alejandro y César, que habrá una constituyente que haga la reforma a la justicia y la reforma política, porque este Congreso no fue capaz. Por eso he llamado esta noche
sí,
a que lo hagan. Todavía están sesionando a esta hora. aplazaron el asunto para aprobar el presupuesto, lo que me parece un error, porque el presupuesto se puede aprobar por decreto, pero la reforma política no. Y si se levantan de la Cámara y no aprueban esa reforma política, pues me parece que ya no tendrá ningún sentido que siga su trámite adelante.
Antonio, como congresista, para que después los analistas un poco entendamos este tema.
Esa empezó siendo un proyecto que era una reformota, después se convirtió en una reforma y ahora es una reformita, así la apruebe. Lo más importante en esa reforma, que está en consideración de la Cámara, es la posibilidad de listas cerradas. No fue aprobada esas listas cerradas para los cuerpos colegiados, no fueron aprobadas en la Comisión Primera de Cámara, pero se ha dicho que hay mayoría de opinión en la lista, en la plenaria de Cámara para aprobarlas. Creo que ese es el más importante.
¿Y ese es el articulito que incomoda?
No, no como tal. Pues es que las reformas las vinieron reduciendo en contenido.
No ha sido, perdóneme Antonio, solo, no es que no hay un articulito, Diana. Perdóneme la interrupción, Antonio. Lo que ha habido es una maniobra dilatoria en la Cámara para hundirla por trámite, porque no quieren la reforma. A la gente, a mucha gente le conviene el pantano clientelar. Y la regla de juego es la compra y venta de votos y no quieren salir de ese
pero
pantano.
Eso no lo va a evitar la reforma política tal
como
está.
Eso era lo que le iba a preguntar. La reforma que usted quiere que se apruebe, que considera que debe aprobarse, porque además es parte de los acuerdos de paz, es una reforma que realmente soluciona algo, o es una reforma, o es un llamado a la
vacuna. En mi opinión tiene, digamos, dos cosas que son importantes, algunas de menor cuantía, pero importantes. La posibilidad de listas cerradas, esa es la más importante de todas.
Yes.
Porque esta es la relación individual elegido elector, termina siendo una relación eminentemente clientelista en la mayoría. También hay voto de opinión, pero mayoritariamente es clientelista.
Así es.
Yo digo que aún si la aprueban en Cámara hoy con lista cerrada, dijeron que tenían intención de votar la lista cerrada en plenaria de Cámara, va a llegar al Senado y va a ser difícil la lista cerrada en Senado. En Senado he visto mucha resistencia a la lista cerrada. Otra es la modificación, la transformación del Consejo Electoral en una especie de corte electoral, que de todas maneras, si bien no tiene los defectos del actual Consejo Electoral, que es un Consejo Electoral nombrado por los partidos directamente, no modifica suficientemente bien y no crea un actor electoral totalmente independiente como creemos que debiera ser. Si queremos que esa autoridad electoral realmente esté independiente de las maquinarias políticas, yo en general creo que es una reforma que debería hacerse. Tiene otras cosas como la financiación mayoritariamente estatal de las campañas, que es buena. Tiene una serie de cosas.
La lista de coalición.
O sea, vamos a ir a una pausa un segundo, pero ya regresamos. O sea, usted destaca de ahí la posibilidad de listas cerradas, la financiación estatal.
Y la corte electoral.
Ha dicho el ministro del Interior hace poco que el Tribunal de Aforados, que ha sido una de las grandes discusiones, quedaría incluido.
Pero a eso
es
no
como el
mucho.
Otro gran tema, pues, frente a esa otra corrupción.
Pero a ese ya no lo tumbó la Corte Constitucional diciendo que se violaba la autonomía de la rama judicial, así que no le deseo mucho a ese.
Pero es porque no había antejuicio y en esta modalidad tiene antejuicio.
Vamos a ir a una pausa y ya vienen los analistas Alejandro Santos y César Rodríguez. Esto es Hora 20.